Hoy vamos a estar viendo algo distinto a lo que hemos visto y espero en el Señor que esto nos pueda ayudar de una manera práctica a cómo glorificar a Dios con nuestro tiempo y con nuestras herramientas que el Señor nos ha dado. El título de esta predicación es Siervos y Dragones. Dragons and Servants. Siervos y Dragones. Y el título nos dice de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de que aparentemente nosotros pensamos que no tenemos sirvientes, pero vamos a mirar cuántos sirvientes el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos de sirvientes, estamos hablando de las herramientas que Dios nos ha dejado. Cuando hablamos de sirvientes, estamos hablando de aquellas máquinas que están a nuestro servicio y que nosotros las usamos diariamente. Ahora, ¿cómo Dios quiere que le glorifiquemos con esos sirvientes? Y cuando hablamos de dragones, vamos a hablar de aquello que es difícil para nosotros, aquello que es difícil to achieve, aquello que es difícil poder lograr, aquello que dentro de nuestra perspectiva se nos hace imposible poder hacerlo. Así es que el día de hoy vamos a estar viendo cómo administrar bien nuestros sirvientes y cómo matar bien a nuestros ¿qué? A nuestros dragones. Cada persona tiene dragones, a unos chiquitos, a otros más grandes. Y tenemos que aprender a cómo matarlos. Lo que se podría concluir el día de hoy sería lo siguiente. Tenemos que aprender a administrar bien nuestros sirvientes para poder matar bien a nuestros dragones. Tenemos que administrar bien esos siervos, esas herramientas que Dios nos dejó para poder matar bien a nuestros dragones. Y quisiera decirles, a modo de introducción, que para bajar de peso, para poder tener lo suficiente en tu casa, tener dinero, y para que el Señor te use, no hay atajos. There is no shortcuts. Si tú quieres tener una vida financiera estable, there is no shortcut for that. If you are trying to lose weight, there is no shortcut for that. Si tú quieres bajar de peso, no hay un atajo para eso. Si tú quieres tener una vida financiera estable, que te alcance el dinero en tu casa, no hay atajos. Y si tú quieres que Dios te use, no hay atajos. Vamos a escuchar en la televisión que nos van a decir, tómate esta píldora y tomándola vas a bajar 20 libras. Y resulta que nos tomamos esas píldoras y no bajamos nada. O muchas veces las personas nos dicen, si yo me ganara la lotería, entonces yo sería millonario. Y estadísticamente es más probable que te mueras porque te cae un rayo a que tú te ganes la lotería. Las personas que tienen dinero no fueron millonarios o no tuvieron ese dinero rascando un cachito de lotería. Las personas que tienen dinero son las personas que hacen esos cachitos de lotería para que tú los compres. Entonces, si tú quieres bajar de peso, tienes que hacer ejercicio y comer ¿qué? No hay shortcuts para eso. No hay atajos para eso. Tú puedes ponerte la pomada de la campana en la panza. Tú puedes ponerte miles de fajas. Pero si tú no comes bien y si tú no haces ejercicio, la panza la puedes ocultar, pero ahí va a seguir estando. Si tú estás esperando que de pronto te encuentres un maletín lleno de dinero en orden de pagar tus deudas, tú vives soñando. Para tú poder tener una vida financiera estable, tienes que trabajar y tienes que trabajar muy duro. Y si quieres que Dios te use, tenemos que leer este libro. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, tú tienes que comerte este libro. Tú tienes que devorarte este libro. Y para eso tenemos que administrar bien nuestros sirvientes Y para eso tenemos que saber cómo matar bien nuestros dragones. Hay muchos dragones en nuestra vida que nos impiden leer las Escrituras, conocer más a Dios. Y tenemos muchos sirvientes que en lugar de administrarlos bien, los estamos administrando para nuestro propio entretenimiento. En el primer punto vamos a mirar la necesidad de sirvientes. La necesidad de sirvientes. Why there is a necessity for servants. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 31 y versículo 15, por favor. Y vamos a estar mirando cómo la mujer virtuosa administraba su tiempo y cómo la mujer virtuosa administraba sus sirvientes. Recordemos que el libro de Proverbios culmina su enseñanza en la vida práctica de una mujer que ha abrazado la sabiduría de Dios y que glorifica a Dios con sus virtudes. Entonces, el libro de Proverbios termina reflejando cómo se ve la sabiduría de Dios en la vida de una persona. Y cómo se ve, mira a la mujer virtuosa, cómo ella se porta, cómo ella se organiza. Y vamos a mirar en el libro de Proverbios cómo la mujer virtuosa administraba a sus sirvientes y cómo la mujer virtuosa manejaba su tiempo. Versículo 15, por favor, todos juntos. Dice así la palabra de Dios: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. ¿Qué es lo que hace esta mujer temerosa de Dios? Ella se levanta aún cuando es ¿de qué? De noche. Otras versiones dicen: se levanta aún cuando es muy temprano. Ella madruga, se levanta muy de madrugada. Ahora quiero que entiendan esto. El versículo 15 dice que esta mujer se levanta aún de noche. Y esto ya nos deja mirar por qué la mujer virtuosa es virtuosa y por qué esa mujer es sabia. Sabe que esta mujer no tiene el lujo de levantarse a las 9 de la mañana. Esta mujer sabe que no puede levantarse tarde. Porque si se levanta tarde, no va a poder hacer todas esas tareas que tiene que hacer durante todo este tiempo. Ella sabe cómo aprovechar bien que el tiempo. Y en orden de que el tiempo le alcance, ella tiene que levantarse aún de qué? De madrugada. Y por eso esta enseñanza, vamos a mirar algo más práctico en esta vida. Vamos a ver principios bíblicos para que tú los puedas aplicar en tu vida. Mayormente en Estados Unidos, lo que a nosotros siempre nos faltan son dos cosas, dinero y tiempo. Todo el tiempo. Y hoy vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos dice que podemos glorificar a Dios con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestros sirvientes. Y vemos que la actitud de la mujer virtuosa es no levantarse tarde. Es comenzar muy de qué? Muy de madrugada. Si yo le pregunto a los jóvenes, ¿a qué hora más o menos te levantas? Si yo le pregunto a las madres de familia, ¿a qué horas más o menos te levantas? Si te levantas muy tarde, posiblemente por eso nos quejamos que el tiempo no nos queda. No nos alcanza. El texto aquí dice que se levanta aún ¿de qué? De noche. Y lo primero que hace es que ella procura a su familia. Dice el texto, y da comida a su ¿qué? A su familia. Lo primero que ella se preocupa es de poder hacer su rol como mujer idónea. Ella procura su ¿qué? A su familia. Y tercero, dice que da ración a sus criadas. La palabra ración, para las personas que no lo entiendan, significa porción. Significa dar algo. En otras versiones, como la Biblia NET, the NET Bible, dice que reparte quehaceres a sus ¿qué? A sus criadas. Eso es importante. Veamos solamente este versículo. Esta mujer, en orden de glorificar a Dios en todo el día, tiene que levantarse ¿a qué tiempo, hermanos? En la madrugada. Y cuando se levanta, lo primero que hace no es pensar en hacer dinero, sino que lo primero que procura es su ¿qué? Su familia. Da de comer a su ¿qué? A su familia. Y tercero, comienza a organizar a sus ¿qué? a sus criadas, porque da ración a sus criadas. O sea, esta mujer tiene sirvientes, tiene sirvientas, tiene workers, tiene trabajadoras a su mando, que desde temprano ella comienza a repartirle ¿qué? Tareas. Escucha, esto es muy profundo y a la misma vez muy simple. ¿A qué hora se ha levantado esta mujer? Muy de temprano. ¿A quién primero ha procurado? A su familia. Y tercero, dice que da porción o da ración o reparte trabajos a sus ¿qué? A sus criadas. La mujer virtuosa sabe que en orden de hacer todo lo que tienes que hacer todos los días, ella no puede sola. Ella entiende que para en orden de hacer lo que ella le corresponde hacer, ella tiene que organizar bien sus ¿qué? Sus sirvientes. Si yo tengo dos o tres sirvientes aquí y el texto dice que la mujer virtuosa da ración a sus criadas, significa que ella de antemano sabe qué es lo que le corresponde hacer a cada ¿qué? A cada criada, a cada sirviente, a cada trabajadora. Esto significa que antes de levantarse, ella ha hecho un ¿qué? Ella ha hecho un schedule. Ella ha hecho una agenda. Y cuando se levanta, sabe qué es lo que tiene que hacer cada sirvienta. Sabe qué es lo que cada criada debe de hacer. Entonces, en solamente este versículo, ¿cuán organizada es esta mujer? Mucho. ¿Se levanta de qué? De madrugada, ¿a quién procura? A su familia, y ella tiene una agenda, ella tiene un calendario. O sea, mira, si todo el tiempo tú como cristiano estamos improvisando, ¿sabes qué es improvisar? Que al momento estás ideando cómo solucionar problemas. A veces es necesario improvisar, porque muchas veces aparecen cosas en tu vida que tú no esperas. Pero si todo el tiempo estás improvisando, eso no significa que tu vida está muy ajetreada. Significa que tu vida le falta ¿qué? Organización, exactamente. Si todo el tiempo estamos improvisando y llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y no supimos qué hacer y anduvimos ajetreados aquí haciendo otra cosa acá, y resulta que vuelve otra vez a venir el lunes y vuelve a venir el martes y otra vez no sabemos qué hacer, todo el tiempo estamos improvisando, eso no significa que vives una vida ocupada. Eso significa que vives una vida desorganizada. Y esta mujer, en orden de que le alcance el día, se tiene que levantar muy de mañana. Su primera labor es procurar a su familia y su tercero es organizar bien sus siervas, organizar bien sus sirvientes. Y yo sé que la mente de muchas personas es decir, pues yo no tengo qué, yo no tengo sirvientes. Vamos a mirar que tenemos más que ella. Nosotros en el 2021 tenemos más sirvientes que la mujer virtuosa. Y posiblemente hay personas, pueden ser hombres o mujeres, que pueden decir el día de hoy, pero yo me levanto a las 5, pero aquí no se duermes. Porque la mujer virtuosa no solamente se levantaba muy de madrugada. Mira lo que dice el versículo 18. Todos juntos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿A qué hora se levanta? Temprano. ¿Muy de qué? Muy de madrugada. ¿Y a qué hora se duerme? Muy de noche. Entonces, por un lado, podemos estar aprovechando bien la madrugada, pero posiblemente no estamos aprovechando bien el tiempo de qué? De la noche. Entonces vemos que esta mujer, en orden de que le alcance el día, ella sabe que levantarse tarde para ella no es una qué, no es una opción. Su primera prioridad como esposa es atender su qué, su casa. Y tercero, tiene organizada bien su vida. Ella no está improvisando. Ella sabe qué hacer el lunes, sabe qué hacer el martes, sabe qué hacer el miércoles y así. ¿Y a qué hora se duerme? Muy de noche, ella está alerta. Cuando dice su lámpara no se apaga, significa que siempre está alerta para aquello que se necesite hacer. Va a haber tiempos que la mujer virtuosa va a dormir un poquito más tarde y muchas veces muy temprano, de acuerdo a la necesidad que tenga su familia. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es esta. ¿Qué pasaría si tú tuvieras sirvientes? ¿Crees que te alcanzaría más el tiempo? ¿Qué pasaría si tú tuvieras criados, criadas o trabajadores a tu mando que te ayudaran a hacer esto en la casa? ¿Que te ayudaran a trapear, a hacer la comida? ¿Que te ayudaran a hacer esto o el otro? ¿Crees que te alcanzaría más el tiempo? Y la respuesta lógica es que sí, te alcanzaría más que el tiempo. Porque por eso están los que, los sirvientes. Los sirvientes nos ayudan a ser más productivos. Ahora, ¿por qué es importante usar bien nuestros sirvientes? Tenemos que aprender a usar bien a nuestros sirvientes porque nosotros también somos uno de ellos. O sea, ¿por qué te tiene que importar organizar bien tu vida como papá, como mamá, como hermano en Cristo, como cristiano? ¿Por qué te tiene que importar que tú tengas una vida ordenada como la mujer virtuosa? Tú tienes que manejar bien tus sirvientes porque también tú eres uno de ¿qué? De ellos. Solamente quiero que escuches. Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. O sea, Dios nos ha dado una serie de recursos. Dios nos ha dado una serie de herramientas. Dios nos ha dado un cierto tiempo, porque no todos vivimos el mismo tiempo. Dios nos ha dado ciertos dones. Dios nos ha dado ciertas habilidades. Y cuando Él nos llame a casa, Él nos va a pedir cuentas de cómo nosotros organizamos nuestra, ¿qué? Nuestra vida. ¿Te acuerdas de Mateo 25? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste ¿qué? Fiel, en lo mucho te ¿qué? Te pondré. Y vemos que aún la parábola nos dice en Mateo 25 que Dios o el Señor Jesucristo repartió dones a las personas de acuerdo a su ¿qué? De acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros administremos bien nuestros sirvientes? Porque tenemos que recordar que también tenemos un amo. Tenemos que recordar que también nosotros somos sirvientes y Dios nos va a mandar cuentas de cómo organizamos nuestra vida, de cómo usamos sus recursos, de cómo usamos las herramientas que Él nos dio, de cómo nosotros administramos el dinero que Dios nos dio, de cómo Dios administramos los dones que Él nos dio, las habilidades que nosotros tenemos. De acuerdo a todo lo que Dios nos dio, Él nos va a demandar ¿qué? Cuentas. Dones ya los tenemos, la Biblia lo dice en 1 Corintios 12. Siervos, ahorita vamos a mirar que ya los tenemos. Y el tiempo también lo que lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos? Tenemos dones, tenemos sirvientes y tenemos tiempo. Esas tres cosas ya las tenemos. ¿Quién nos las dio? Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo poder administrar bien nuestro tiempo y nuestros sirvientes? Para las personas que piensen que no tienen sirvientes, solamente quiero hacerte estas observaciones y estas reflexiones. Pregunta, ¿quién de ustedes dentro de su casa, donde ustedes están, tienen una máquina o un instrumento que les haga o que les facilite poder escuchar música? Levante la mano. ¿Tienes algo para escuchar música en tu casa? Entonces tienes a alguien que toque ¿para quién? Para ti. En aquel tiempo, las personas que podían darse el lujo de que un grupo o una persona pudiera tocarle allí en su casa era un lujo. No todas las personas tenían esa facilidad. Pero hoy, el día de hoy, tú puedes escuchar la sinfonía de Beethoven en esto. ¿Y esto es un qué? Eso es un sirviente que tú tienes. O muchos sirvientes tocándote para ti todo el día. Segundo, ¿tienes tú un instrumento que te facilita llevar mensajes a otra persona? ¿Puedes levantar la mano por eso? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Celular. ¿Tienes un celular? En aquel tiempo se hacía a caballo. Si alguien tenía que escribir un mensaje, esa persona, ese cartero, tenía que viajar a caballo y tenía que llegar a la otra ciudad y esperar otro tiempo a que regresara otra vez con el mensaje. Bueno, tú tienes algo más rápido que un caballo. Si tú tienes a una persona y le mandas un mensaje y esa persona tiene un celular, ¿cuánto le tarda llegar ese mensaje? Es instantáneo casi. Bueno, tienes también otro que... Tienes otro sirviente ahí. Que levante la mano aquí las personas que tienen un sirviente que les ayude a lavar la ropa. Aún en lugares rurales en México, las mujeres se tienen que ir ¿a dónde? Al río. ¿Y ahí cuánto tiempo se tardan las mujeres lavando? Todo el día. Y aquí tenemos un sirviente más eficiente. Echamos un poquito de detergente, lo dejamos ahí y el sirviente lo hace. ¿Por qué? Tenemos tres sirvientes ahí. ¿Cuántos tienen un sirviente que les lleve y les traiga? Que levante la mano. Y es mejor que un carruaje, mucho más rápido. Tiene más caballos que cualquier carruaje. Pero se dice 40 caballos de potencia o 400 caballos de potencia. Tenemos entonces sirvientes más que, más efectivos. En aquel tiempo, el decir voy al punto A, al punto B, era más difícil. Pero ahora en 5 minutos puedes estar en otro lugar y tienes otro qué. Tienes otro sirviente. Y posiblemente alguien podría decir, pero yo no tengo un auto. Pero está el metro, está el autobús, está Uber, está Lyft, y todos esos están a tu qué, a tu servicio. Que levante la mano aquí quien tiene un sirviente que tenga el agua lista para que cuando la persona decida bañarse lo pueda hacer. Y hasta podemos decirle al siervo, ¿quiero un poquito más caliente o quiero un poquito más qué? Y el sirviente obedece. Algunos tenemos sirvientes, aunque condicionan la temperatura de nuestro cuarto. Si yo quiero que mi cuarto esté a 70 grados, yo le digo al sirviente que a esa temperatura está, ¿y qué crees? Lo va a hacer. La mujer virtuosa no tenía eso. Y podemos seguir. Entonces pregunta, ¿tienes sirvientes? Sí, tienes muchos. ¿Tienes sirvientes más eficientes que los de la mujer virtuosa? Sí. ¿Los sabes organizar bien? ¿Lo ves? Que a ti lo que te falta no es tiempo, sino organizar bien tus qué, tus sirvientes. ¿Cómo estás usando tus siervos? Estos siervos son más eficientes porque no son personas, son máquinas. Pueden hacer las cosas más rápidos que una persona. Y todos tenemos estas herramientas. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros usando nuestros siervos? ¿O con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las películas que se miran en algunas películas bíblicas donde Moisés está trabajando en el lodo y de repente viene Nefertiti, por así decirlo? ¿Y en qué viene Nefertiti? Viene con 4 esclavos que la vienen cargando y ella está sentada en esa tarima. Y hay otros sirvientes que están con una pluma muy grande echándole aire para que Nefertiti no sienta calor y otra sirvienta está ahí dándole su vaso con agua fresca. Es una mujer millonaria que viene a visitar a un Moisés enlodado. Y vemos que esta mujer, ¿cómo está utilizando a sus siervos? Está utilizando a sus siervos para su propio ¿qué? Beneficio. Ahora quiero que escuches esto. Imagina que estos siervos que tú tienes no fueran máquinas. Imagina por un momento que estos siervos que yo tengo aquí, el siervo de la luz, el siervo de lavar ropa, el siervo del aire acondicionado, el siervo del automóvil, y podemos seguir, hay muchos. Tenemos siervos hasta que nos preparen café, por el amor de Dios. Imagina que estos siervos no fueran máquinas, sino personas. ¿Cuántos siervos tendrías en tu casa? Muchos. Pero no lo pensamos así porque no son ¿qué? Personas. Pero en el hecho de que no sean personas no significa que no son eficientes. Son aún más eficientes que una ¿qué? Que una persona. Ahora, quiero ponerte esta analogía, escúchalo. ¿Qué te parecería ver a un cristiano que reúne a todos sus siervos? El que acondiciona el cuarto, el que se encarga de la bebida que esté fría, el que se encarga de la comida, el que se encarga de la luz, etc. Que reúne todos sus siervos y además mirar que este cristiano ha contratado a siervos extra para que lo entretengan toda la noche. ¿Qué pensarías de ese cristiano? Que tiene 8 o 7 siervos reunidos ahí y lo único que están haciendo esos siervos lo están entreteniendo. Hay siervos que le están contando chistes. Hay siervos que le están preparando la bebida y él se está dando la vida galante. ¿Qué pensarías de ese cristiano? ¿Que es un cristiano genuino o es un cristiano hipócrita? No tengan miedo, díganlo. Ahora escucha. Podemos pensar que Facebook no es una herramienta, pero Facebook nos puede comunicar al otro lado del mundo. Y yo puedo invertir tanto tiempo en Facebook y contratar a estos siervos para que me den chismes del perfil de otra persona. ¿Qué es lo que está haciendo la vecina? ¿Qué es lo que está haciendo la comadre allá en México? Oh, mira quién se casó. Y esa persona está muy noche con siervos que le están ¿qué? Entreteniendo. Oh, vamos a ver el siervo YouTube. Y quiero que me haga reír toda la noche o todo el tiempo. Y ahí estoy picándole. A ver, ahora cuéntame este chiste. Ahora cuéntame el otro. A ver, tu siervo de la vida, más fría, por favor, la bebida que yo voy a tener. El cuarto tiene que estar acondicionado. Escucha, en el hecho de que tú no veas a esos sirvientes como personas, no significa que no pagas sus atenciones. Tú pagas la luz. Tú pagas para tener una lavadora y una secadora. Tú pagas por tener un carro. Tú pagas tu celular. Tú pagas el gas. Tú pagas la luz. Tú estás pagándole a esos que sirvientes, o para que te entretengan, o para glorificar a Dios con tu tiempo y con esos sirvientes que tienes. ¿Y qué es lo que vemos de la mujer virtuosa? ¿Que a qué hora se levanta? ¿A quién es las primeras personas que procura? Y la tercera cosa, ¿qué es lo que hace? Da ración a sus que. Ella organiza bien a sus sirvientes. Tú puedes estar pagando el sirviente del teléfono solo para entretenerte. Solamente piensa, ¿qué mirarías que este cristiano ha contratado a sus siervos extras para que lo entretengan toda la noche? Y a cada hora le traigan chistes de lo que pasó al otro lado del mundo. O a mirar la vida de otros en cosas que no le corresponde. ¿Qué pensarías de ese cristiano? ¿Qué pensarías de ese cristiano? ¿A quién se parecería más? ¿A Lázaro o al rico? Al rico de Lucas 16, que dice que hacía banquetes con esplendidez, ¿cuántas veces? Todos los días. Tú eres más rico que él. Tienes más sirvientes, más eficientes que él. Pero muchas veces no pensamos de esa manera porque son máquinas. Pero esas máquinas nos sirven. Y de eso Dios nos va a demandar que cuentas. Aprendamos entonces a organizar bien nuestros sirvientes. El segundo punto. Aprendamos a organizar bien nuestros siervos. Proverbios 31:15, por favor. Proverbios 31:15. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Así como Proverbios nos presenta a un hombre insensato que desprecia la sabiduría, también nos presenta a un hombre sabio que teme a Dios. Escucha la palabra y se aparta del mal. El libro de los Proverbios también nos habla de una mujer insensata. ¿Y qué es lo que hace la mujer necia? ¿Qué es lo que hace la mujer insensata? Con sus manos, ¿qué es lo que hace? Destruye su qué. Destruye su casa. Pero también nos habla de una mujer virtuosa, que es sabia porque puso la sabiduría de Dios en práctica. Proverbios culmina su enseñanza reflejando la sabiduría de Dios puesta en práctica y en acción en la vida de una mujer que teme a Dios. Mira cómo dice el versículo 30 de Proverbios 31, por favor. Proverbios 31, versículo 30, dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura, todos juntos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Escucha. Dice, engañosa es que la gracia, los gestos chistosos de una mujer, y luego dice, y vana que la hermosura. Aquí la palabra vana significa que no dura para siempre. Una mujer, por muy bonita que esté, no dura así para siempre. Después le salen arrugas y después le salen celulitis y muchas veces engorda. Y ya no es esa mujer hermosa. Escucha. Si yo le pregunto a las mujeres, a las muchachas, una vez mirando algo que una muchacha casi llorando, una joven llorando, decía lo siguiente: yo me siento mal porque todas mis amigas en TikTok saben cómo arreglarse. Saben cómo peinarse, saben cómo maquillarse, y yo ni siquiera sé hacer eso. Y el libro de Proverbios dice que engañosa es que la gracia y vana es la que la hermosura. O sea, en eso no es lo que tenemos que fijarnos tanto. ¿En qué es lo que más tenemos que fijarnos? La mujer que teme a qué, a Jehová, esa será alabada. Proverbios contrasta la cara de una mujer bella, sin sabiduría y sensata, de la siguiente manera. Mira cómo es una mujer bonita o joven, hermosa, pero sin sabiduría. Mira lo que dice. Como anillo o como argolla, zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Cómo es una mujer hermosa sin sabiduría? Es como una argolla en el hocico de un qué, de un cerdo, porque brilla mucho pero no sabe hacer nada. No teme a Dios. Pero lo que dice de la mujer virtuosa es lo siguiente: la mujer que teme a Jehová, esa será qué, esa será alabada. Dios exalta más la sabiduría de una mujer que teme a Dios más que el rostro de una que de una mujer bonita. El libro de Eclesiastés, por favor, vayamos ahí. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que la Biblia dice del hombre feo, para las personas que están bajos de autoestima. Mira lo que dice. Versículo 1 dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Todos juntos. La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Eclesiastés está diciendo que aún un hombre que tiene un semblante feo, su cara le brilla, se alumbra su rostro cuando este hombre es que es sabio. O sea, tú puedes ser un hombre con una cara muy bonita si eres tonto, de nada te sirve. Pero aún un hombre que tiene un semblante tosco, que no es bien parecido, si es un hombre sabio, la sabiduría le hace iluminar su rostro. Y el libro de Proverbios dice que una mujer que es bella, pero es insensata, es como un anillo o como una arracada en el hocico de un cerdo. Pero la mujer que teme a Jehová, esa va a ser ¿qué? Esa va a ser alabada. Y a pesar de que tú te consideres feo, hay esperanza para ti. Si eres ¿qué? Si eres sabio. Luego, podemos mirar que parte de la sabiduría, tanto de la mujer virtuosa como la del hombre sabio, es que saben administrar bien sus siervos. Proverbios 31:15, que es lo que ha dicho la palabra de Dios. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esta mujer sabe cómo organizar bien sus sirvientes. Ahora vayamos a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, por favor. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos una congregación que ha crecido, y como ha crecido esta congregación, hay dos grupos de personas. Hay cristianos hebreos y hay cristianos que hablan ¿qué? Griego. Como las personas que hablaban hebreo no podían comunicarse bien con las personas que hablaban ¿qué? Griego, existía una falta de comunicación. ¿Y qué es lo que causaba esto? Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Al momento de que los hermanos judíos querían darle despensas de comida a las mujeres viudas griegas, al no poder comunicarse bien, no conocían bien sus necesidades y por tanto eran desatendidas porque no existía una buena comunicación. Imaginemos el día de hoy que en esta congregación solamente se hablara inglés y no español. ¿A quién persona se ayudaría mejor? A las personas que hablan ¿qué? Inglés, porque las personas que hablan español, al no entender el idioma, no podrían decir cuáles son sus ¿qué? Sus necesidades. Les podrían ayudar, sí, pero no totalmente. Y eso es lo que está pasando. Aquí existe una falta de organización y de comunicación. Versículo 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, todos juntos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y de qué? Y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Ves que estos 7 varones tienen que tener un buen qué? Un buen testimonio, tienen que estar llenos de qué? Del Espíritu Santo y también tienen que estar llenos de qué? De sabiduría. ¿Para qué estos 7 hermanos tienen que estar llenos de sabiduría? Para que puedan organizar bien a qué? A la congregación. Luego, lo que a ti entonces no es que te falta tiempo. No es que te faltan más sirvientes. A ti lo que te necesitas es saber organizar mejor tu vida. Entonces tenemos que aprender a organizar bien nuestros siervos. Y segundo punto y terminamos, aprendamos a redimir el tiempo. Y aquí voy a ir un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto. Aprendamos a redimir el tiempo. Efesios 5, del 15 al 17, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que para el creyente no les es permitido vivir como tontos. La Biblia dice aquí: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como tontos, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Y cómo es vivir como sabios? Aprovechando bien ¿qué? Bien el tiempo. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo con una perspectiva eterna. Todo lo que hacemos en nuestra vida va a tener consecuencias eternamente. Si tú eres un siervo fiel, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25? En lo mucho te queda. Te pondré. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que invertimos en esta vida, va a afectar a nuestra vida futura en la eternidad. Y por tanto, todo lo que hacemos, cualquier cosa que usamos, debemos de hacerlo con una perspectiva eterna. Debemos de negociarlo con la eternidad. Tenemos que invertir nuestro tiempo, invertirlo en la eternidad, invirtiéndolo en el reino de Dios, cortando con aquello que nos entretiene. Solamente quiero que escuches esto. Piensa, ¿qué es lo que de lunes a domingo me entretiene? ¿Video games? ¿YouTube? ¿TikTok? ¿Facebook? ¿Qué es lo que me entretiene? ¿Qué es lo que entretiene mi vida de lunes a domingo? Y una vez que entiendas qué es lo que te entretiene, tienes que cortar con qué. Con eso. Tienes que aprender a matar a tus qué. Dragones. Tenemos que administrar bien nuestros qué. Sirvientes. Y si administramos bien nuestros sirvientes, si tenemos un schedule, ¿qué es lo que hago el lunes, martes, miércoles, jueves? Una vez que organizamos bien nuestros siervos, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos más siervos, sino que necesitamos sabiduría para organizar bien nuestro ¿qué? Nuestro tiempo. Y si comenzamos a mirar qué es aquello que nos entretiene, ¿qué es aquello que nos quita el tiempo? Quizás para mí no es una tentación video games, pero para otra persona sí. Quizás para mí no es una tentación Facebook, pero para otra persona sí. Y si inviertes 2 horas, 3 horas, 30 minutos en algo que te entretiene, tienes que aprender a matar tus qué. Dilo, dragones. Porque esos dragones te están quitando ¿qué? El tiempo. Tienes que aprender a gastar tu tiempo con sabiduría. Tienes que aprender a gastar tu tiempo de la manera más sabia posible, leyendo, instruyéndote y tomando decisiones sabias. Pregúntate, ¿realmente tomo decisiones sabias? ¿O simplemente me dejo llegar por la emoción y simplemente digo, se me antoja ir para allá y rum, nos vamos? ¿O se me antoja ir para acá y lo hacemos? Eso no es pensar de una manera que sabia. ¿Cómo podemos nosotros invertir bien nuestro tiempo? Resistiendo tentaciones que nos lleven a pecar y desviarnos. En ese teléfono podemos escuchar la Biblia, ¿sí o no? En este teléfono podemos aprender otro idioma. En este teléfono podemos saber cómo hacer manualidades. Las mujeres han aprendido por medio de este método cómo hacer pasteles, cómo poder hacer sastres. Y en este teléfono también se puede ver pornografía. En este teléfono también se puede hacer muchas cosas malvadas. Y aquello que sea malvado es un dragón. Y tienes que aprender ¿a qué? A matarlo. Porque si tú no lo matas, el dragón te va a matar a ti. Esto puede ser una bendición o puede ser la peor maldición para una ¿qué? Para una persona. Solamente imagínate, si yo me sé el baile de TikTok, pero ni siquiera sé qué es lo que dice Juan 3:16. Estamos mal. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Que levante la mano aquí cuántos durante esta semana se metieron a YouTube. Que levante la mano. Así sin pena, no te vas a ir al infierno por eso. Que levante la mano aquí cuando se metieron a Facebook esa semana. Pon atención. Que levante la mano, escucha. Porque somos buenos para decir, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, escucha. Que levante la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes en este mes se terminaron de leer un libro? Nada más uno. Un libro. Un libro, el más básico, es de 300 páginas. Pero si todo el tiempo estoy revisando algo que me entretiene, no me va a dejar leer, estudiar aquello que sí me beneficia. Porque este dragón está consumiendo, ¿qué? Mi tiempo. Y no me permite mirar que no solamente tengo 15 minutos para leer la Biblia. Tengo muchísimo más tiempo. Pero si todo el tiempo estoy improvisando, no estoy organizando mis siervos. Y si todo el tiempo estoy a la carrera y no sé qué hacer las cosas, posiblemente es porque me entretengo de lunes a domingo en cosas que es 5 minutos acá, 10 minutos acá, 15 minutos acá, una hora aquí, 2 horas acá, y cuando menos nos damos cuenta. Los dragones nos están comiendo la qué, la vida. ¿Cómo nosotros vamos a comenzar a redimir bien el tiempo? Resistiendo tentaciones que nos llevan a pecar y a desviarnos, que nos hacen caer y nos retrasan en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, por último, ¿cómo vamos a organizar bien nuestro tiempo? En el siguiente punto es definiendo prioridades. Definiendo prioridades. Definiendo prioridades. Míreme por un momento. Hay 3 prioridades en tu vida según la Biblia. Y quiero que las repitan conmigo. Yo casi no hago esto, pero eso es importante. Dios, tu familia y tu ministerio. Son 3 cosas que son prioridad en tu vida. La primera es ¿cuál? ¿Qué es lo que dijimos? Dios. Segundo es ¿qué? Tu familia. Y tercero es ¿qué? Tu ministerio. Tú tienes que amar a Dios por encima de ¿cuántas cosas? De todas. Y segundo, ¿a dónde Dios te manda a reflejar a Cristo primordialmente? Con tu familia. Y después te manda a servir ¿a dónde? A la iglesia. Yo no puedo servir bien en la iglesia y descuidar a mi esposa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo o qué? ¿Cuidará de la iglesia del Señor? Por eso aún los diáconos que sirven tienen primero que ser sometidos a prueba y después que ejerzan ¿qué? El ministerio. Entonces, 3 cosas son importantes en mi vida. Dios sobre todas las cosas. Segundo es mi ¿qué? Mi familia. Y el tercero, ¿cuál es? Ministerio, escucha. ¿De cuántas de esas 3 cosas escuchaste ese entretenimiento? Ahora, ¿en qué lugar está el entretenimiento en tu vida? ¿En qué lugar está Dios? ¿En qué lugar está tu familia? ¿Y en qué lugar está tu ministerio? Y por eso no nos alcanza el tiempo. Y por eso nos sentimos vacíos. Y por eso sentimos que Dios nos habla. Y por eso sentimos que Dios no nos escucha. No porque Él no nos escucha, sino que nosotros le hemos dejado de hablar a Él. No es que Dios no está cerca, es que nosotros nos estamos alejando de Él. 3 cosas importantes: Dios, familia y ministerio. Ahora, el último punto. Aprendiendo a salvar el tiempo que nos quede durante el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escúcheme. El cristiano tiene que tener un esquema, tiene que tener un calendario. Haz esto en tu vida. levántate de madrugada y da ración a tus criados. O lo que dice Hechos capítulo 6, tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, para que se encarguen de qué, de esto. Pon atención, cómprate un chalkboard, cómprate un calendario, cómpratelo de verdad, y pon esas tres cosas, Dios, familia y qué, y ministerio, y comienza a mirar qué es lo que tienes que hacer en cada día. Organiza tu vida. Mira qué es lo que tienes que hacer el lunes, qué es lo que tienes que hacer el martes, qué es lo que tienes que tener el miércoles, jueves, y organiza bien tus qué, tus siervos. Y después mira cuánto tiempo te queda en cada día, de lunes a domingo. ¿Cuándo tengo más tiempo? Borra el entretenimiento, porque eso no hay lugar para eso, no hay. Bórralo. Si yo me gasto Facebook solamente para estar fisgoneando la vida de otra persona, elimínalo, porque eso no es algo prioritario en tu qué, en tu vida. Tenemos que utilizar esos siervos para comunicarnos con los demás, para glorificar a Dios con esto. Pero si lo utilizamos solamente para entretenernos, tenemos que eliminar esto de nuestra qué, de nuestra vida, lo que sea que sea. Hay personas que manejan, escúchalo, por eso es importante. Vamos a aprender ahora a salvar el tiempo que nos queda. Sabemos que Dios es por todas las cosas. Sabemos que nuestra familia es prioridad. Sabemos que nuestro ministerio es prioridad. Ya lo entendimos. Pero ahora, una vez que administres bien tu tiempo y tus siervos, fíjate dónde están 30 minutos. Fíjate dónde están 15 minutos. Fíjate dónde están 5 minutos. Y esos 5 minutos los tienes que aprender a redimir. Los tienes que comenzar a aprovechar. Hay personas que manejan 15 minutos, y en esos 15 minutos puedes aprovecharlo para escuchar la Biblia hablada. ¿Sabías tú que el libro de Colosenses en 20 minutos te lo puedes terminar? 20 minutos. Que levante la mano aquí, ¿quién de ustedes tiene al menos en toda la semana 20 minutos extra? Que levante la mano. En un día, en 20 minutos, te puedes terminar el libro de Colosenses. En 20 minutos. Vamos a aprovechar esos cracks. Vamos a aprovechar esos gaps que tenemos. Esos 5 minutos. Escucha. Y si en realidad no tienes tiempo, yo te invito a esto. Yo te pregunto esto. Y seamos honestos. ¿Crees que tú tienes el suficiente tiempo para leerte un capítulo al día? ¿Puedes levantar la mano? ¿Lo ves? ¿Cómo vamos a comenzar a matar esos dragoncitos? Un capítulo a la vez. No necesitas leerte todo un libro. Pero que hoy tú hagas esa decisión en tu vida. Quizás no tengo tanto tiempo, pero ¿tienes 20 minutos? ¿Tienes 15 minutos? ¿Crees que en 15 minutos no te puedes leer un capítulo? ¿Lo puedes hacer? Hazlo. Un capítulo a la vez. Un capítulo a la vez. Y yo sé que hay personas que posiblemente van a estar pensando, no, yo me puedo leer todo el libro. Está bien, hazlo. Pero no te estoy exigiendo eso. Léeme al menos un capítulo todos los días. ¿Lo puedes hacer? ¿Sí? Cuando entendemos esto y eliminamos el entretenimiento, entendemos que tenemos 20 minutos. Entendemos que tenemos 30 minutos. ¿Qué es lo que haces donde tienes libres tus oídos? ¿Qué es lo que haces manejando el carro? Posiblemente trapeando, posiblemente haciendo esto. Trate de hacer dos cosas a la vez sin que te descuides de una prioridad. Y encuentra esos 15 minutos. Encuentra esos 30 minutos, encuentra esa media hora, y ahí es donde vamos a comenzar a matar a nuestros ¿qué? A nuestros dragones. Se comienza haciéndolo leyendo 2 o 3 páginas a la vez. No tienes que acabarte todo el libro, solamente con 2 o 3 páginas a la vez. Eso es todo. Y cuando menos sientes, te has acabado un libro. Y cuando menos sientes, te has acabado el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo se comienza? Con un capítulo que a la vez. Se comienza gastando 15 minutos de provecho. En 15 minutos que te aprendas una palabra en inglés. Todos los días. 15 minutos. Al año. ¿Vas a hablar por inglés? ¿Y por qué digo esto? Porque Filipenses 4, del 8 en adelante, dice que qué es lo que tenemos que pensar en todo lo honesto. Si hay algo de honor, en eso piensa. Debemos de dejar de disfrutar de los placeres temporales en este mundo para poder disfrutar después de los días buenos, ¿a dónde? En la eternidad. Tenemos que renunciar a los placeres aquí para disfrutarlos, ¿a dónde? Allá. Pero ¿cómo se comienza? Siendo fiel al Señor, organizando bien nuestros ¿qué? Nuestros sirvientes y sabiendo cómo matar bien a nuestros ¿qué? Dios les bendiga, hermanos. Y les dejo el tiempo a nuestro hermano.